Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 11 y 5 minutos, entramos de lleno a la segunda hora del Buenos días Madrid. Abrimos el ratito de oyentes en nada, en dos minutos, porque habíamos dejado a Alejandro Macarrón, al coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, casi casi con la palabra en la boca porque llegaban las noticias. Señor Macarrón, sigue usted ahí, ¿verdad?
Sigo aquí.
Bueno, que estábamos hablando del envejecimiento.
Sí, de la inmigración, ¿no? Si la inmigración era una solución.
Exacto.
Que yo decía que a mí me parece impresionante el que no se repare en que es una solución, de decir, oye, nosotros nos negamos a tener niños o renunciamos o tiramos la toalla, pero mira, ahí por ahí hay gente en países más pobres que los va a tener por nosotros, ¿no? Y luego encima van a venir a nuestros países, hablo no, porque esto no es un tema solo de España, ¿no? Sino de más países europeos y Estados Unidos. Y van a hacer por nosotros, digamos, lo que nosotros no hemos podido cubrir con nuestra reproducción propia, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues eso es un planteamiento que yo creo que a la larga no puede salir bien.
No, es cortoplacista porque, como usted bien señalaba, esos trabajadores que ahora son jóvenes envejecerán también y tendrán menos hijos porque se van adaptando, digamos, un poco a las costumbres, a los usos y a las ayudas o no que puedan tener en un país. El único país que rejuvenece, por cierto, muy poquito, pero rejuvenece algo, es Suecia, que es verdad que es un país que tiene unas ayudas a la natalidad extraordinarias. Pero
bueno,
no
pues,
sé si también va por ahí la cosa.
La natalidad también se está uniendo ahí, yo creo que va por inmigración. O sea, es un paraíso, digamos, de inmigración poco cualificada, por desgracia además, porque ni siquiera, claro, es la que puede venir, ¿no? O sea, que yo creo que eso, y luego hay otro tema, y es que los países emisores para ellos son emigrantes, para nosotros son inmigrantes, pues son países que también se están desarrollando, afortunadamente, por fin. También en ellos ha caído mucho la natalidad, ya no es lo que era, entonces la presión demográfica que tenían, de repente una burrada de jóvenes sin empleo, Marruecos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en Marruecos está mejorando poco a poco, debería tender a mejorar, o sea, si no tienen un desastre político, pues en todos los países se van copiando las tecnologías, los modos de trabajar, y van saliendo todos de la pobreza, ¿no? Porque se sabe cómo salir de la pobreza. Claro, una vez que es así, pues yo soy marroquí, preferiría quedarme en mi casa, con mi familia, con mi gente.
Claro.
Que si soy senegalés, pues lo mismo, ¿no? O sea, que a medio plazo tampoco van a venir inmigrantes que no sean, de nuevo, muy, muy poco cualificados, porque los que estén medianamente cualificados en sus países estarán mejor, todo el mundo está mejor en general en su país que fuera, ¿no? Salvo que tengas una oportunidad extraordinaria. Pero tener una oportunidad extraordinaria no es venir a fregar suelos a España si eres senegalés, ¿no? Eso no es un científico que viene aquí a un centro especial de astrobiología que no sé qué. Bueno, pues el que venga, pues por supuesto, estará encantado, pero el renunciar a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, ¿no? Porque es un desarraigo, emigrar es un desarraigo. El emigrante está siempre pensando en su familia y tal, o sea, quiere decir que es, de nuevo, es muy insolidario el decir, nosotros vamos a traer gente de ahí, como somos ricos, tiramos de chequera y tal, pues no es así, o sea, que yo creo que tenemos que volver a la natalidad, pero en serio, y que yo creo que no se ha tocado en serio, se están haciendo algunos planes parciales autonómicos desde hace poco. Piénsese que en las encuestas del CIS nunca la gente ha dicho que la baja natalidad sea un problema. Y en lo más alto de la escala social tampoco en los discursos, yo no recuerdo ningún discurso de su majestad el rey donde hable este tema, ¿no? Entonces, si no se habla ni por abajo ni por arriba de un problema gordo, es difícil que se aborde.
Bueno, pues la fotografía que ha hecho Eurostat, que tampoco se mete mucho en otros líos, es que estamos envejeciendo, Europa entera está envejeciendo. En España en estos momentos más del 21,1% supera los 65 años de edad. Veremos cómo acaba todo esto, señor Macarrón, no nos queda más que ver y esperar.
Esto es una cosa que va yendo lentamente, o sea, a veces la gente incluso me pide en conferencias, crisis demográfica, y suelo decir, esto no es una crisis, o sea, esto es una tendencia de fondo, porque crisis se entiende algo que es de repente como bastante gordo, ¿no? Una enfermedad súbita no es lo mismo que un deterioro crónico, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto, la tendencia, mientras no haya cosas que cambien, o sea, que aumente la natalidad o haya cambios enormes en inmigración en un sentido u otro, porque también pensamos siempre que va a venir inmigrantes. Bueno, pues los países pobres, no solamente los países que se empobrecen, no es que los atraigan, sino que expulsan población, ¿no? Se va población de ellos. España fue siempre un país de emigrantes hasta hace unos 30 y pico años, ¿eh? No pensemos que está garantizado que vengan, o sea, porque es, que nos quedamos los más guapos del mundo, ¿no? Europa, la vieja Europa, se decía el viejo continente, ahora es el continente viejo, ¿no? Porque está envejecido, pues la vieja Europa va a ser, va a perder atractivo para la inmigración, salvo que, digamos, que sea gente todavía menos cualificada que la que está viniendo en promedio. Están viniendo, vamos a ver, en la EPA, en la encuesta de población activa, que sale un censo un poco de la gente que está trabajando, es que hay un porcentaje no pequeño de inmigrantes que son directamente analfabetos.
En fin,
claro, no pueden ocupar puestos muy cualificados, pueden servir para la, para la agricultura, para algunas cosas, que también hay que cubrirlos, ¿eh? Que, que el puesto no cualificado hay que cubrirlo, pero tiene, claro, tiene sus... tiene hasta cierto punto, y los empleos cualificados son los que generan más impuestos, más riqueza, ¿no?, para todos, ¿no?
Pues Alejandro Macarrón, coordinador del Observatorio Demográfico del CEU, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que haya hecho este análisis que nos ayuda a entender un poco cuál es el problema del envejecimiento que estamos sufriendo. Muchísimas gracias, un abrazo
venga,
muy fuerte.
Muy bien.
Hasta la próxima. Gracias. Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Hola, muy buenas.
Hay que abrir ratito de oyentes.
Sí, sí, hay que abrirlo y hay que rebobinar para recordar lo que se nos quedó pendiente y lo que los oyentes nos contaban el pasado viernes.
Pues venga, vamos a ello.
Venga, rebobinemos.
En el capítulo del viernes...
¿Qué se quedó fuera?
Bueno, se quedaron comunicaciones de los oyentes respecto al tema que planteábamos, que era el de volar del nido, ¿eh? Romper el cordón umbilical, eso que te ocurrió cuando empezaste a vivir de manera independiente, autónoma. Bueno, pues si te acuerdas, una de nuestras oyentes nos contaba el pasado viernes, y aquí se abrió otro hilo argumental por el que nos llevaron los derroteros del ratito de oyentes, que su mayor ilusión... cuando se fue de casa, era tener su propia tarjeta de visita.
Sí, es
verdad. Y también le hacía mucha ilusión, porque era la menor de varios hermanos, de que su nombre apareciese en el buzón de correos.
Sí, y ahí se abrió un debate.
Se abrió el debate, ¿no? Si era conveniente o no tener tu nombre puesto, visible, sí,
en el buzón de
correos.
Sí, 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 sí.
Tú diste tu opinión,
yo
tu
era
consejo.
Poco partidaria, sí.
Yo lo tenía y ahora dudaba. Hubo un oyente que, si no recuerdo mal, se llamaba Fran y nos contó que él no lo tenía, pero que lo tuvo que volver a poner porque para recibir informes médicos de su hijo, que llegaban a través del correo,
sí,
no se los entregaron la primera vez porque no tenía el nombre en el buzón, y lo tuvo que hacer. A partir de aquí hubo opiniones de todo tipo y se nos quedó, por ejemplo, nota de voz de lo que nos dejaba en nuestro WhatsApp, una idea que también da Elisa para solucionar todo esto.
También puedes poner el nombre, pero no poner el piso donde vives.
Bueno, pues
puede ser otra opción.
Otra opción.
Porque
claro,
ahí el informe médico sí llegaría.
Sí.
Me imagino, ¿no? Rosa de Torrejón apunta que a ella los informes médicos se los mandan ya vía telemática,
sí,
online, que es otra
posibilidad.
Opción diferentes. Aclaro el tema buzones,
sí,
que cada uno haga lo que le salga del alma,
buzón.
Del buzón.
¡Qué casualidad!
Vamos a recordar las comunicaciones que nos quedaban pendientes, porque, por ejemplo, el pasado viernes, Paco, lo que recuerda de anécdota cuando se fue a vivir ya de manera independiente fue que la ropa en la lavadora desteñía. Dice que es uno de los peores desastres que recuerda cuando se fue a vivir, se fue de casa.
Desconocía este problema hasta entonces.
Que no lo, claro, no lo había vivido, no, en sus propias, claro, carnes de solucionarlo.
No había
él
puesto
mismo
nunca una lavadora.
Y ya, que se crecían pelusas entre los huecos de los radiadores y debajo del canapé.
También, sí, claro.
Que ahí habitan y que él pues no debía ser.
Hay pelusas en sitio muy encima del quicio de las puertas.
Sí, es verdad.
Por ejemplo, cosas de esas que dices... Pues yo no sabía que ahí se criaban pelusas.
La pelusa cría donde se le antoja. ¿No?
¿Dónde lo limpias?
Siempre.
Normalmente.
Normalmente ahí. Esther, ella nos cuenta que se tuvo que ir a Ciudad Real. ¿Por qué? Porque estudió allí su carrera universitaria. Era la primera vez que ella se iba de casa. y eso que, como le pillaba cerca, pues ella estaba viviendo en Ciudad Real de lunes a viernes. Los fines de semana volvía a Madrid. Dice, pues su padre, de lunes a viernes me llamaba todas las noches para saber si estaba en casa. Llamaba al fijo, que por aquel entonces no había móvil, no recuerda a ella. Bueno, pues el padre se quedaba más tranquilo.
Sí.
Pues bueno, pero luego, claro, una vez que colgabas el teléfono, Esther, sí.
Ay, problema, claro, ya.
Ricardo, él recuerda como anécdota que él tuvo un desastre en la cocina y descubrió que no se puede cocer un huevo en el microondas de cualquier manera.
No.
Y que durante un tiempo él llevó las camisas del trabajo a su madre para que ella pues se las planchase.
¿En serio?
Me imagino que sería hasta que le cogiese un poco...
Eso es cortar el cordón umbilical a medias.
A medias, ¿no?
Yo conozco gente que 15 años después de marcharse de casa sigue llevando la ropa a lavar a casa de su madre, hombre, no.
A lo mejor es porque tiene mejor lavadora.
También puede ser, o porque uno es baguete.
Baguete, hombre, que la lavadora hay que tener mano, ¿eh? Que no solamente consiste en elegir el buen detergente.
No,
o el buen suavizante.
No,
hay que saber. Uh-huh. Julio, él cuando se sacó las oposiciones, cuando imagino que estaba estudiando para oposiciones, su madre, la madre de Julio, solamente quería que él aprobase con un destino en un sitio de playa. Dice, para que cuando me fuese, ella pudiese venirme a ver. Y nos pone varias caras llorando de la risa.
Su primer
destino fue Luanco. Luego pidió el traslado a Madrid y sus padres viven ahora allí, en Luanco, desde que se jubilaron.
O sea, que se independizaron ellos.
Se independizaron ellos y dejaron aquí la casa en Madrid. Mira, hicieron un intercambio de hogares. Y termino con Diana, que nos cuenta que cuando se independizó ya descubrió que nunca puede faltar en tu vida el No Más Clavos y la cinta americana. Que ya con ellos eres autónoma, sí por sí, e independientemente del todo. Y nos pone cuatro aplausos.
Fuerte. La cinta americana es fundamental en todo hogar.
En todo hogar. Es decir, yo creo que debe ser
para todo
el regalo que te dan cuando te independizas.
Toma, hijo.
Hijo, vete de casa.
Un rollo de cinta americana.
Aquí tienes la cinta.
Con esto ya está.
La cinta americana y con esto ya...
Para todo.
Te echen lo que echen.
Ya.
No te vas a agobiar en esas nuevas cuatro paredes de tu casa.
¿Hasta aquí?
Hasta aquí. Venga. Las comunicaciones del pasado viernes.
Venga, pues abrimos tema nuevo.
Venga, vamos a conocer al protagonista de la historia de este lunes. No lectivo para muchos.
Para muchos que estudien.
¿Eh?
Digo.
¿El qué?
Que es día no lectivo, será para los que estudien.
Para los que estudien, sí.
Bueno.
Para todos los niveles de la educación.
Ahí tenemos a un orato, por ejemplo. Joven estudiante.
Claro.
Que se ha cogido el día libre. Bueno, bien.
¿Las universidades hay? Ah, lo ves, los universitarios están en el...
También.
Están en el cole universitario.
Bueno.
Bueno, el protagonista de nuestra historia se llama Jeff Reizal. Tiene 50 años y acaba de batir, se le acaba de reconocer, para ser correctos y usando de manera idónea el lenguaje,
sí,
se le acaba de reconocer el récord Guinness... a la persona que más días consecutivos ha visitado un parque temático.
Vaya,
en este caso,
vaya.
Disneyland, en Los Ángeles, en California, al ladito de Los Ángeles, en Anaheim.
¿Cuántas veces ha ido este hombre?
Pues Jeff Reizal no ha faltado a Disneyland, atención, durante 2.995 días seguidos.
¿Pero qué pasa? ¿Vive al lado?
Él vive muy cerquita. Vive
¿Iba
cerca.
Todos los días? ¿Por le costaron una pasta?
Ha ido todos los días durante 8 años, 2 meses y 13 días.
¿Y a qué?
A visitar el parque.
Pero vamos
es
a ver.
Increíble.
A estar allí.
Pero eso, ¿cuánto cuesta la entrada?
Pues lo que suele costar la entrada a estos sitios, un ojo de la cara, me refiero.
Bueno,
todo esto empezó, nos vamos a remontar a cuando él se queda en paro, ¿vale? Jed Reizal se queda sin trabajo.
¿Y me voy al parque de atracciones todos los días?
¿Y entonces? Entonces él va a visitar un día de estos de cuando se ha quedado, por lo típico que queda con varios amigos, a visitar, a hacer un día de parque de atracciones.
¿Estamos locos?
Y entonces empiezan ahí a hablar, bueno, tal, venga, pues ahora va, tú ahora que estás en paro, pues venir aquí todos los días. Es una forma de animar.
No sé qué decir.
De animarte, ¿no?
Vaya, bueno, vaya.
De las ventajas de no tener trabajo. Que puedes ir todos los días
al parque de atracciones,
al parque de atracciones, bueno, a la Warner, tal. Ajá. Y él dijo, ah, pues mira, ¿eh? ¿Mm? Y encima este año es bisiesto. ¿Puedo venir un día más?
Sí.
Porque el año que se quedó en paro era bisiesto.
Vaya.
Y tuvo esa visión y dice, y por cierto, tengo el abono anual.
Ah, que hay abono.
Él tenía el abono anual, como puede haber el abono anual en los parques temáticos que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Tenía el abono anual y dijo, mira, pues ya lo aprovecho. Estoy, no tengo trabajo, ¿vale?
¿Para qué buscar uno nuevo? Pues si puedo ir al parque de atracciones todos los días.
Me voy aquí a Disneyland y como me gusta la fotografía, pues bueno, pues unos días paseo, otros días hago fotos, otro día pues visito esta zona del parque, otro día otra zona temática, me tomo el cafetito aquí, ¿sabes? Doy una vuelta por la tienda de souvenirs. Él se hizo un planning variado. Hay una cosa que siempre hacía todos los días, ¿eh? Todos los días que ha ido, los 2.995 días, él se ha montado en una de las atracciones, en el Mr. Toad's Wild Ride, que es su atracción favorita. Pues es como un pasaje del terror. Bueno, no es muy del terror, es como
las típicas. La cuarta bella no te da ningún terror.
Es el típico, la sí. típica atracción que no es una montaña rusa, sino que es un recorrido por estancias, como lo que era el tren de la bruja, pero de las tómbolas, pues.
pero sin escobazos.
Sin escobazos, sino tú vas como una atracción de estas que estás en un túnel oscuro, pasan cosas, ves cosas, pues.
Ya le saludarían los de la atracción, le dirían, hombre.
Pues sí, ya le reconocían.
Hombre, claro.
Porque él empezó a ir todos los días y esto ya fue la comidilla del parque, ¿no?
Hombre.
Cuando ya vaya la gente, ¡hala! Lleva 60 días seguidos viniendo todos los días. Pues ya los que estaban disfrazados de muñecos, los que salían, ¡mira, Jeff! Ya le saludaban.
Claro.
Incluso ya le empezaron a pedir autógrafos.
También.
Porque cuando lleva 70 días visitando el parque, ¿vale? El periodista, el Masegosa
del parque.
Del Masegosa de allí, de la televisión de Anaheim, y eso, pues fue a hacerle unos directos. Y acompañaba a Jeff, como diciendo, la historia curiosa del día. Esta persona lleva 70 días viniendo todos los días a Disneyland. Y a partir de ahí, pues le fueron haciendo reportajes recurrentes, viendo que iban aumentando los días. Había gente que simplemente, mira que hay varios Disneyland alrededor del mundo, sobre todo también Estados Unidos, pero mucha gente elegía expresamente el Disneyland de Anaheim para poder ver a Jed Reitzel. Le buscaban para decir, el día que estuve, estuvo también él y seguía ahí al pie del cañón sin faltar ninguno de los días. Él se hizo famoso, fue sumando días que Disneyland quiso recompensar su fidelidad.
Bien, ¿vale? bien.
Entonces, para celebrar el primer año visitando las instalaciones, recordemos, ininterrumpidamente, le regalaron, atención, un diploma de ciudadano honorario.
¿De verdad?
¿Un diploma?
Un diploma.
¿No le dieron un pase ni
no,
un diploma?
Dijeron, ¿te regalamos los pases anuales? No. Un diploma como ciudadano honorario.
¿Estamos locos?
365 días, visitando Disneyland, y es el regalito que le dan. Pero llega al segundo año.
Sí.
¿Vale?
Bien.
El segundo año le dan un vale para cenar.
Vaya.
Para cenar en el parque.
En uno de los restaurantes del parque.
Ya.
Bueno, pues ya que llevas dos años, pues venga, hoy la cena corre de nuestra cuenta. ¿Vale? Esto ya va segundo año. Cuando llegó la visita 2000, cómo premian la fidelidad, el que no falte ningún día al parque temático, le regalan una mochilita.
Una mochila. Pero hay que ser cutre.
Para que pueda llegar su bocata.
No puede ser.
Como ya no incluía vale de cena, pues ya para una mochila.
Sin cena ni nada.
Para que
una
lleve
mochila.
Su agua, claro.
Pero vamos a ver. Pero son muy cutres en este parque de atracciones.
Muy cutre los regalos, que el reconocimiento que le fueron dando.
Un pase
dando
gratis a ellos, que más les dan, ¿no les cuesta dinero?
Sí, va a ir todos los días. Sí,
día,
era reclamo ya del parque. No ha podido completar las 3.000 visitas, que era el su récord, porque ya el hombre ya se ha cansado del parque.
Normal. Ya no tiene nada que ver.
Es decir,
¿cuándo? ¿Te conocen las hormigas allí? ¡Hombre!
¿Cuándo te descontestan? Ya te vas a contestar el parque en la visita 2995.
¿Qué me dije? ¿Por cinco más?
Por cinco más.
Yo qué sé, a lo mejor le regalaban una visera.
No pudo, ahora en serio. Le acaban de reconocer el récord, el libro de los Guinness.
Ya, bien, vale.
Le han reconocido esta hazaña ahora. Y se lo publican ahora y tiene el diploma ahora. Pero esta hazaña él la empezó a hacer en el 11 de enero de 2012. ¿Por qué llegó a 2.995 días? Sí. Porque llegó la pandemia y cerraron el parque.
Tía, por Dios.
Y se quedó a 5 días de hacer. ¿Por qué no ha vuelto? Porque ya, claro, no han sido días ininterrumpidos. Y él se ha buscado una excusa.
Sí.
Para no seguir haciendo. Bueno, una excusa muy loable. Él ha dicho que, claro, que desde la vuelta de la pandemia, para visitar Disneyland había que hacer la reserva. No puedes ir por el aforo, no podías ir cuando querías. Y que eso a él la limitaba porque a lo mejor, porque ya encontró trabajo, ya cuando al año de la hazaña ya encontró trabajo. Entonces ya él tenía que buscar huecos en su trabajo o antes de ir a trabajar o al salir del trabajo para cumplir su hazaña de visitar Disneyland.
Total, que este señor, en fin... para gusto los colores.
Ahora tiene un certificado del título récords mundiales.
Pues nos parece muy bien, pero no, en muy cutres los del parque de atracciones. Una mochila, es ir todos los días, hombre.
Mira, declara esto lo he leído en el New York Post.
Ya.
Declara el New York Post. Dice, todavía no he fijado una fecha de regreso, pero ahora creo que sería muy divertido volver. Lo haré con mi certificado del título de los récords mundiales Guinness para hacerme fotos donde me lo he ganado en Disneyland. Ojalá me invitasen para este año que se van a hacer 100 años de Disney.
Pero
hombre,
que menos.
Esperemos que Disney le invite.
A lo mejor le regala un llavero. Es que no puede ser. Qué mal.
Un llavero con la
cutres.
Tetera. Con la tetera de la Bella y la Bestia.
Qué cutre. Por Dios. No puede ser. Muy mal, muy mal. Nos parece muy mal por parte del parque de atracciones.
Claro, que no han tenido que poca vista.
Un reloj de oro, yo que sé,
claro
te
sí.
Jubilabas antiguamente porque hoy en día no te dejaron un reloj de oro.
Sé. O alojarse en el,
claro,
en el castillo de la Bella Bestia.
Un pase ya para el resto de su vida, que vaya.
Claro,
el hombre,
un paseo honorífico. ¿Qué ciudadano honorífico? Sino un paseo honorífico.
Claro. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta noticia?
Pues esos detalles cutres.
Sí.
¿Vale? ¿Qué han tenido contigo? Lo más cutre que has conseguido, cutrísimo, gratis.
Ya.
O te ha tocado como premio o en una promoción.
Algo cutre.
Algo cutre.
Que ¿Y no te sea... esperabas algo un
claro,
poquito más vistoso?
No hablamos de regalos de cumpleaños.
No.
Esas cosas de detalles que,
yo
qué sé, pues, o promociones que tú te esperabas algo y luego que ha sido muy cutre.
Que ha sido un bluff.
Claro, lo has dado todo de la tómbola y luego te tocó lo más cutre del mundo mundial.
Exactamente. Estuviste recopilando vales para, yo qué sé, un coche, luego era una maqueta.
Claro.
Algo cutre. 628-091-117. Ahí podéis mandar vuestras historias de cosas que os han tocado, que os han regalado o que habéis conseguido en promociones que luego ha resultado una cutrez. Lo podéis dejar en mensaje escrito o en nota de voz. Y en nada, en unos minutos, en cuanto volvamos del pasado, las escuchamos.
Y si alguien le ha regalado algo a Disney, pues que nos lo cuente también.
¿Qué le va a regalar?
¿Tú crees que no?
Hombre, si a este señor no le han regalado nada.
Bueno,
digo yo que
a lo mejor alguien no lo ha visitado 2.995 días, pero lo visitó uno.
Y le tocó la mochila.
Y le tocó la mochila con extras.
Madre mía.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto!
Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, y es verdad que no concebimos la vida sin coches, sin automóviles. Están muy demonizados últimamente, sobre todo si son de combustible fósil. Pero la vida sin automóviles, vamos, nos parecería una cosa extrañísima. Sin embargo, tampoco llevamos tanto tiempo con el coche entre nosotros, Belén Amonacid.
No, 1898 es la fecha con la que nos tenemos que quedar. Primera vez, y qué susto, que vimos en Madrid un automóvil. Pasó por la Puerta del Sol como una exhalación. 20 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Y claro.
Tremendo.
Se lió parda.
¿Ah, sí?
Sí. Porque creíamos que nos atropellaban.
Madre mía.
Las caballerías se asustaban.
Ya, normal. Bueno, lo interesante de esta sección de Buenos Días Pasado es que podemos vivir esos acontecimientos en directo, porque Belén Amonacid tiene una máquina del tiempo y nos lleva directamente al momento cumbre de lo que nos cuente. Y hoy vamos a asistir a la llegada de ese automóvil.
A la llegada de ese automóvil. Bueno, hoy empezamos en París. Nada más y nada menos que se lo trajo el conde de Peñalver desde París hasta Madrid.
A 20 kilómetros.
A 20 kilómetros
por hora. ¿Cuánto tardó el hombre?
Pues mira, cuatro días. con escala en San Sebastián, que se estuvo ahí unos días de recreo, que yo creo que estaba ya de coche.
Hasta el moño.
Hasta el moño, y dijo, vamos a descansar un poco, que me quedan otros 2 días hasta llegar a Madrid.
Bueno.
¿Viajamos?
Viajamos.
Venga, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Salimos hoy de nuestras fronteras porque la actualidad manda. Y es que según hemos podido averiguar, el conde de Peñalver se encuentra estos días en París. Y no por trabajo precisamente. Aunque cierto es que hace ya un par de años que no es alcalde de Madrid y por lo tanto no seremos nosotros quienes cuestionemos sus desplazamientos. ¿Por qué hablamos entonces de él? Se estarán preguntando. Pues porque traerá a Madrid un extraño artilugio en los próximos días de este año 1898. Corresponsal en París, Josephine Chevalier-Masson, ¿de qué se trata?
De un flamante automóvil. Ya ha realizado el aprendizaje automovilístico en la ciudad de la Luz y ahora parte rumbo a Madrid conduciendo la máquina. Cuando llegará, pues echad vuestras cuentas. Eso sí, ya aviso que nos ha asegurado que hará para San Sebastián para continuar con sus días de asueto. Por cierto, dato a tener en cuenta para vuestros cálculos, el vehículo alcanza los 20 kilómetros por hora.
Pues veamos que haga yo la cuenta de cabeza. 820 kilómetros hasta Donosti, un par de días. De San Sebastián a Madrid es verdad que hay menos kilómetros, pero los caminos no sé yo qué decir. Casi que voy a apostar por otros dos para ir sobre seguro. En fin, lo importante es que de una u otra manera le esperamos con ansia. La que se va a liar cuando aparezca, más nos valdría que las autoridades estuvieran casi que preparadas, porque me da a mí que más de uno se va a llevar un susto. Pues no andaba yo mal encaminada. Nos piden paso desde la Puerta del Sol, Onésimo Sánchez Arjona, ¿qué está pasando?
Más bien tendríamos que decir que no está pasando. El pánico ha cundido entre los viandantes al escuchar un estrepitoso ruido que provenía de una máquina en la que se podía ver al que fuera alcalde de Madrid, el conde de Peñalver. Los caballos que tiraban de los carruajes se han asustado hasta el punto de desbocarse. A punto hemos estado incluso de ver algún que otro accidente. Y luego hemos tenido también a los curiosos que simplemente se han arremolinado a ver qué era eso. Ha durado poco, eso sí, porque el coche ha alcanzado velocidad, pero me da a mí que a Madrid le va a costar acostumbrarse al coche del conde de Peñalver.
Desde luego, y eso que de momento solo es uno, aunque da la sensación de que el automóvil viene para quedarse. Entre las clases nobles y pudientes, claro está, que según hemos podido averiguar, de las 10.000 pesetas no baja el coche que hoy ha asustado a medio Madrid. ¿Qué opinará de todo esto nuestro periodista de investigación?
Bonjour Galant, con Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa.
Bonjour, Guillermo Alejandro. Bonjour, Guillermo Alejandro. No sé si andas por ahí o no.
Oui, oui, bonjour, amigos del motor. Es que estaba aquí intentando hacerme con los mandos y frenar este trasto.
Pero, ¿qué trasto y dónde andas?
Anda, sal a la calle y hoy hablamos desde el coche del conde de Peñalver.
¿Pero qué me estás contando? ¿Qué te lo ha dejado?
Por supuesto.
¿Y has hecho el aprendizaje automovilístico?
No seas pesada, baja, y te cuento.
¿Pero cómo voy a bajar sin aprendizaje? Vale, voy a ir, pero santiguándome por delante, ¿eh? Ceballos, unos minutitos musicales, por favor, que es que me esperan en un automóvil y me tengo que ir ya. Es que de verdad que no me lo puedo creer, este Ceballos era mentecato, era mamarracho. No, ahí me pone el que vivan los valientes de Chueca. Que no te va a pasar nada, me dice. Que es que no vas a luchar contra los franceses. Que es que te vas a montar en un automóvil. Sí, mucho cachonito, pero bien que se queda él ahí, con el culo, sentado en la silla, como todo el colectivo, ¿eh? También te digo, está fermo, badulaque, que la que se juega al tipo soy yo, que tú eres un cagalinde que no te mueves de la silla, de verdad, mamarracho. ¿Qué digo yo, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa, que esto será menos peligroso, ¿no?
Mira, a mí me ha dado una clase el conde, y de momento he llegado hasta aquí.
Venga, arranca. ¿Y desde cuándo la pasión del conde de Peñalver por esto de los automóviles?
Desde hace años. Mira, cuando fuimos a la Exposición Universal de París en 1889, ya se quedó con las ganas. Es que no había manera de separarle de los motores de combustión y de estos ingenios que nos permiten desplazarnos sin necesidad de recurrir a los caballos. Aunque bueno, aseguran que llevan otros caballos. Pero vamos, que nada tienen que ver con los animales.
Guillermo Alejandro, por Dios, más despacio, que mi primera vez, que tengo que regresar viva a la redacción. ¿Y sabes si ya hay muchos coches de estos por Madrid?
De momento pocos, eso está claro, pero en España hemos visto ya rodar alguno que otro. Hay que reconocer que en esto Madrid anda un poco a rebufo. Pero bueno, ya te digo que irán llegando. Mira, para que te hagas una idea, a punto de comprar anda ya el Marqués de Puerto Seguro, un Peugeot de 10 caballos y capaz de ponerse a la friolera de 35 kilómetros por hora.
¡Ay, qué locura, válgame el señor!
Interesado también el diputado en las Cortes Valentín de Céspedes. Le gusta, por cierto, la marca Pajar y sube a la cifra de 16 caballos. No se queda atrás tampoco el Marqués de Bolaños, aunque él se interesa más por Renault. Bueno, él o su hijo, que me da que es quien más lo va a utilizar. Así que para mí, que va a esperar un poco antes de comprarlo, porque le interesa la velocidad. ¿Te imaginas que consigan ponerlo a 40 kilómetros por hora?
Pues mira, ni me lo imagino ni quiero que me inviten a subirme en ese vehículo automóvil, que yo ya estoy yendo a 20 kilómetros por hora y no aguanto yo mucho esto más. Que estoy deseando poner los pies en la tierra. Guillermo Alejandro de Alcázar y Pus de la Bella Casa, que mil gracias por este paseo, pero que la próxima si te parece a la antigua usanza.
A la próxima, mes amis automobilis.
Adiós. Ay, menos mal que respiro, que estoy ya... aseguro, con los pies en la acera.
Buenos días, Pasado explica.
Y llegan ya las primeras reacciones de las autoridades ante el jaleo de estos coches. Publicado en la Gaceta de Madrid del 20 de septiembre de 1900, lo acordado en el Consejo de Ministros. Efectivo, por tanto, desde hoy. Vayamos con las claves de ese reglamento para el servicio de coches automóviles por las carreteras. Elia Fernández Díez Madroñero, vamos a empezar por el principio, por las condiciones que han de reunir estos vehículos.
Lo primordial es que no constituyan una causa especial de peligro, motivo por el cual hay que limitar al máximo el ruido que provocan los motores y que espanta a las caballerías. Hay que evitar también los posibles escapes de los depósitos y tubos por motivos de salud.
¿Cómo sabremos que llega uno de estos automóviles para ponernos a salvo?
Durante el día habrá que tocar una bocina o campana y por la noche, además de la señal acústica, habrá que recurrir a las luces de los faroles. Uno blanco y uno verde en la parte delantera y uno rojo en la trasera.
¿Puedo coger mi coche sin más para desplazarme a otro municipio?
Para hacerlo necesitamos una autorización. Si queremos desplazarnos por las carreteras del territorio español, tendremos que ponerlo en conocimiento del gobernador de la provincia en la que residamos. Tras su visto bueno y el del ingeniero jefe de caminos, se nos dará un documento con la autorización.
¿Velocidades a cuánto se puede circular?
El máximo son 28 kilómetros por hora, siempre y cuando circulemos por un terreno llano y despoblado. En las travesías de los municipios se limita a 12 kilómetros por hora e incluso menos ante curvas cerradas, bocacalles o cruces con tranvías.
Una vez que tengo el permiso de circulación, ¿tiene validez ya para siempre?
Si en el plazo de un año incumplimos la normativa en dos ocasiones, se nos privará del permiso para conducir automóviles.
Pues muchísimo cuidado, vamos a respetar las normas y vamos a hacerlos por todos, por los conductores y por los peatones. Ese ruido que suena en este instante, ¿qué es, Gonzalo Fernández Santa Ana?
Es el claxon, ideado por el hijo del Marqués de Bolaños, César Pérez de Guzmán, que una vez más va en el Renault descapotable de su padre. Uno de los primeros coches con matrícula, por cierto, que con esto de ver ya más de uno por las calles, se ha empezado a poner algo de orden. La M por delante y un numerito por detrás es lo que vemos en estas placas que lucen los nuevos automóviles. 200 pesetas cuesta la licencia. Y si le añadimos las 17.000 que le ha costado el automóvil de 14 caballos, la verdad es que es un pico. Y eso que no hemos hablado del dinero que hay que dejarse en las droguerías cada vez que toca repostar, que con 30 litros solo da para 100 kilómetros.
Sí, sí, todos esos datos están muy bien, pero volviendo al ruido, que es lo que a mí me tiene intrigada y un poco asustada, ¿cómo consigue que suene tanto y tan fuerte?
Asegura que reutiliza los gases sobrantes de la combustión y está tan encantado que hasta ha patentado el sistema. Ya veremos si tiene éxito o no.
Bueno, notarse desde luego que lo consigue, aunque no sé yo si al final va a ser de utilidad o todo lo contrario. Me da que las autoridades van a tener que ponerse serias y legislar también a nivel municipal. Abrimos la prensa de este año de 1902 y la verdad es que leemos con angustia los titulares que hablan de esos automóviles que asesinan a mansalva, con premeditación, temeridad, alevosía, abuso de velocidad.
Y eso que está prohibido ya circular a más de 8 kilómetros por hora en el casco urbano, que poco más o menos es la velocidad de un caballo al trote. María de los Ángeles López Gastel, no sé si podemos hablar de más medidas presentes e incluso futuras.
Es algo cierto, muy cierto. Preocupa cada vez más ese aumento de estos automóviles. Es complicada la convivencia con caballos y peatones, y eso, que desde el principio se ha dejado claro que el máximo respeto debe ser siempre para los animales, siempre. Leemos pues el reglamento de 1903 y no hay lugar a dudas. Escuchen con atención. Siempre que los conductores observen que se produce espanto en las caballerizas, ya sea por la vista del automóvil o bien por el ruido que producen, estarán en absoluto obligados a parar el carruaje, evitando en lo posible el ruido, y solo podrán emprender la marcha después de que hayan pasado las caballerizas. Así dice. Pero nos hacemos una pregunta. ¿Se cumple? ¿Esto se cumple? Sentimos decir que no. Motivo por el cual el nuevo alcalde, don Gonzalo Figueroa y Torres, endurecerá en 1905 aún más el límite de velocidad a 5 kilómetros por hora. Sí, se fija, escuchen, atiendan, a 5 kilómetros por hora. Por cierto, que el claxon del hijo del marqués de Bolaños y todos los demás serán también prohibidos en 1907 por don Eduardo Dato. Alertan sobre la presencia del coche y todos nos retiramos. Pero los caballos se asustan, eso queda claro, se asustan los caballos tanto, tanto, que al final acaban provocando lo que no queremos, nuevos accidentes.
Es complicada, desde luego que sí, lo estamos comprobando, la regulación del tráfico desde que aparecieron estos automóviles en nuestras calles, y es que ya no son ni uno ni dos. Se va legislando casi sobre la marcha, así que vamos a ir apuntando todo lo que sabemos. Se prohíbe ya dar marcha atrás para hacer giros o entrar a garajes. Se han creado calles de dirección única. Hay agentes de policía urbana que se van a situar en los cruces y plazas de mayor afluencia. Se han pintado unas franjas blancas en la calzada. Van a delimitar la zona por la que tienen que cruzar los viandantes. Y atención, porque en este año 1926, con un parque automovilístico ya de 21.000 vehículos, se instalan unas revolucionarias señales luminosas que van a indicar a los peatones cuándo se puede pasar y cuándo hay que permanecer parado. Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera, estás junto a ese extraño artilugio en la calle Conde de Peñalver, esquina Alcalá. ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
Pues que uno se queda casi hipnotizado. 2 meses han tardado los operarios en instalarlo correctamente, pero por fin hoy, 17 de marzo de 1926, ya está en funcionamiento este curioso aparato que ha costado la friolera de 23.850 pesetas y que, recordamos, va a servir para organizar el tráfico y también para evitar accidentes. Y lo comentamos porque aquí los presentes parece que han venido tan solo a disfrutar de un espectáculo. Desde las 8 de la tarde ya no entraba ni un alfiler y hay gente que está a la altura de la iglesia de San José, boquiabiertos unos, otros con guasa, hay para todos los gustos.
Pues que no se puede explicar, o sea, yo estoy en una nube, yo no me lo creo. A ver, pues porque estamos un poquito aburridas en casa y como no tenemos nada que hacer, venimos a pasarlo un poquito.
Vamos a probar la experiencia.
Hombre, ya te digo, no hay que perdérselo.
Gran regocijo del público asistente cada vez que cambian los colores de la farola luminosa.
Ay, madre, hay 3 colores, ¿no?
Sí, en rojo, verde y amarillo.
¿Y qué significan?
Pues depende de si vas andando o en automóvil.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por los coches.
En ese caso, el verde indica que podemos pasar, el rojo que hay que parar y el amarillo precaución porque va a cambiar de color.
De acuerdo, ¿y en caso de ser peatón?
Cuidado, porque en este caso es a la inversa, en verde nos paramos y en rojo cruzamos.
¿Y qué tal está funcionando la cosa? ¿Se están enterando los madrileños?
Pues a medias, porque para eso están los presentes, que a grito pelao y con más de una risa están intentando organizar el cotarro y llamando insensatos a todos aquellos que se atreven a bajar de la acera con el semáforo en amarillo.
Hombre, pero no me digas que para eso no hay un policía o similar.
Solo un operario que, en caso de necesidad, cambiará los colores de manera manual, aunque en principio el cambio debería ser automático en intervalos de entre 30 y 50 segundos.
Pues nada, dejamos a los madrileños intentando aclararse con lo que hay que hacer, sobre todo cuando el semáforo está en amarillo. Y volvemos la conexión a un siglo XXI en el que ya podemos avanzar, que seguiremos sin tenerlo demasiado claro.
que se prende a las gentes malas.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Pues es verdad que 125 años después seguimos sin saber muy bien lo del semáforo.
Lo del amarillo.
Hay gente que para, hay gente que acelera. Estamos ahí. Belén, interesante viaje al pasado. La semana que viene otro.
Uy, sí. 8 de marzo. ¿De qué año se celebraría por primera vez?
Bueno, pues ahí lo averiguaremos.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en bufeto a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
El Getafe vuelve a bajar el telón a la jornada de primera y al mes de febrero del fútbol madrileño. Hoy lunes desde las 8:30 por el 106 de la FM, el Getafe visita al Villarreal en su objetivo de lograr la permanencia.
Sonido Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Sergio, ¿qué cuentan los oyentes?
Pues vamos a ir leyendo y escuchando los mensajes relativos a esos detallitos cutres que han tenido contigo, ¿eh?
Sí.
Detalles porque han sido cosas que te tocaron gratis,
sí.
Promociones o que tu empresa donde trabajabas te intentaba premiar por alguna manera.
Venga.
Fernando nos da los buenos días y él nos cuenta que a él le regalaron un CD. Un CD, en concreto el CD de La Oreja de Van Gogh. No nos cuenta qué título, porque es extensa la discografía de La Oreja,
sí,
de Van Gogh. No detalla el título, pero le regalaron el CD de La Oreja de Van Gogh. A él le pareció cutre.
Sí.
Me imagino que no tiene que ver nada con el gusto musical, sino porque era un CD. Un regalo que le regalaron a él cuando se compró un Ibiza. Se compra el coche un Seat Ibiza. Año 2006, nos pone, y a él le regalan con el coche el CD de La Oreja de Van Gogh.
Hombre, unas alfombrillas, yo qué sé, unos limpiaparabrisas de repuesto.
A él este detalle. Esta...
Sí, unas pinzas para la batería, algo.
Él dice que, yo le he puesto, yo le he contestado y le he puesto unas caras llorando a la risa y digo, ¿cómo? Y me dice, así me quedé yo, dice, hubiese preferido, dice, una lata de aceite.
por ejemplo. Dice, claro,
o incluso hombre, unas algo, luces de repuesto.
Un triangulito, un chaleco reflectante, algo, no sé.
Imagino, Fernando, que el coche tendría para reproducir CDs. Porque
solo faltaba que no lo tuviera.
No lo sé.
Madre mía. Bueno, cutre, sí.
Silvia nos da los buenos días. Y ella consiguió un Minion gigante. Minion, muñeco Minion.
Sí.
¿Vale? El muñeco está amarillo. Gigante.
Sí.
Dice, gigante, dice, para que te hagas una idea, Sergio, no cabía en el coche de vuelta.
Pero...
Dice, se quedó en el aparcamiento. Nos lo dejaron en consigna hasta que nos fuimos.
Sí.
Dice, y para nada, no cabía en el coche ni abatiendo los asientos.
¿Para qué quieres eso? Por Dios.
Me imagino, Silvia, que sería en algún tipo de tómbola, ¿no? Es que no especifica dónde le toca el este.
Muy cutre. Sí, no, ¿qué haces con eso?
¿Y por qué hay tanto empeño de que sean tan grandes los muñecos?
Pues sí.
Es decir, te puede tocar, ¿no? Esas tómbolas que regalaban esos muñecos gigantes. ¿Por qué el tamaño se importa de lo que a peluche se refiere?
No sé.
Podía ser. Nota de voz que nos ha dejado en nuestro WhatsApp 628-091-117, nuestro oyente Ángel.
Ah, buenos días, amigos. Pues yo recuerdo cierta ocasión que ahí en el pueblo, una vecina de la madre de mi mujer le pidió a la madre y mi mujer, sabiendo que yo era manitas, que mi suegra alardea de eso, que no le funcionaba el timbre de casa, a ver si le podía mirar y tal, echarle un vistazo. Y bueno, pues cuando fui, efectivamente, el timbre estaba quemado, pero alguien ya le había echado un vistazo porque tenía otro nuevo allí preparado. Pasa que igual, no sé, no se lo instalaron por la circunstancia que fuera. Total que bueno, pues se lo instalé a la mujer y me preguntó que cuánto le debía. Yo no me dedico a esto, le dije, nada, señora, no, es amiga de mi suegra, pues no me tiene usted que pagar nada. Entonces acababa de nacer mi niña, la mayor, tenía meses. Me dijo, bueno, pues ya te haré algún regalillo para tu niña, que me he enterado que acabas de tener una niña. Bueno, pues mi niña va a cumplir 22 años y todavía estoy esperando el regalo de esta mujer, que ya no va a llegar porque por desgracia falleció hace un tiempo la señora. Así que, pues bueno, esta es la anécdota. Venga, un saludo, amigos. Hasta luego.
Un saludo.
Ah, lo fue dejando la mujer.
Ay, estas cosas que se te olvidan.
Ya.
A lo mejor es que no daba con el detalle.
A lo mejor.
Ya digo, esto le podrá gustar a la niña. No. Y si la niña iba creciendo, iban cambiando
claro,
los gustos.
Claro, claro.
Sí. Nos saluda Victoria. Nos dice, hola.
Hola, Victoria.
Ella nos cuenta que trabaja con personas mayores.
Sí.
¿Vale? Y entonces ellos le regalan cosas con todo cariño, pero claro, son cosas cutre, ¿sabes?
Ya.
Entonces, mucho cariño, esos detalles que son muy le llenan de emoción a Victoria, pero claro, le suelen regalar a esos mayores a Victoria los caramelos de la cabalgata.
Oh.
Es decir, que los mayores, pues no sé si es que ellos le regalan nietos caramelos de la cabalgata, o a lo mejor es que van con ellos a ver también la cabalgata y también cogen caramelos. Pues los caramelos que ellos tienen guardados de la cabalgata de Reyes se lo van regalando a Victoria. Y también cuando salen de viaje, los llevan fuera, le regalan los jabones del hotel a Victoria.
Pobre.
O también serán jabones que les hayan regalando los regalos, claro, con cariño.
Ahí la intención.
Pero ahí la intención es la que cuenta. Enrique nos da los buenos días y nos cuenta que a él, su antiguo jefe, le regaló un cuadro con una mano llena de las líneas de la mano. Pues una mano en la que se ven las líneas de la mano. No sé si se llama Estudio de la Quiromancia. Es el regalo, dice que le iba a el detalle que iba a tener con él como jefe y le regaló. Pues no sé si es su propia mano o no, Enrique. Es decir, o es una mano generalista para todo el mundo.
¿Trabaja en el gabinete de Esperanza Gracia? Yo no sé.
Ahí ponía que no ibas a seguir trabajando mucho con él, por ejemplo.
No sé.
En la línea de la mano. No lo sé.
Regalo raro.
Germán dice, buenos días. Él dice que camino del trabajo, él paraba en una gasolinera que durante una época tenía la promoción de que si llenabas el depósito te regalaban un ambientador de pino.
Vaya.
Dice que también le parecía como descompensado.
Bastante descompensado,
dice.
Sí.
Y lo más cutre que me ha tocado, en este caso él dice en una tómbola, de las fiestas del pueblo en la Virgen de Agosto, ha sido una tableta de turrón.
Elemental.
En agosto.
Watson.
En agosto, tableta de turrón. Germán, era del duro. o era el blando, que el blando me
no
imagino
sé,
que...
la fecha de caducidad, no sé.
O el blando a lo mejor no estaría de aquella manera en verano, o a lo mejor lo conservaban en nevera. Ricardo dice, buenos días, a mí nunca me ha tocado nada y para la vez que me toca algo me tocó ser parte de una mesa electoral.
Vaya,
dice, feliz
por Dios.
Lunes.
Oh,
pues atento fatal. Que te puede tocar dentro de poco otra vez.
Pues a lo mejor, oye, no sería el primero. Bueno, uno rapidito.
Dice, buenos días, nos saluda Esther, nos cuenta que ellas participaron en un concurso de sevillanas. No ganamos, dice, pero como premio de consolación, por quedar los terceros, dice, nos dieron... Dice, unos llaveros. Dice, ya nos podían haber invitado a copas.
Pues sí, desde luego, unos finos, yo qué sé, alguna cosilla.
Con el
¿no?
cortador
una,
de jamón ahí.
Una peineta, yo qué sé.
Pero un llavero.
Mal, cutre. Bueno, se nos quedan cosas fuera,
mañana
como
más.
Siempre, mañana en capítulos anteriores. Llegan las noticias, enseguida volvemos.